A las 9:06 ya estamos otra vez en perspectiva en Fonoplatea, en este caso en el hemiciclo de la Universidad Hort, en Boulevard España, frente al Ombú.
En perspectiva.
Desde la escuela hemos aprendido que el Uruguay es un país suavemente ondulado y que su economía se basa en el sector agroexportador. Sin embargo, hay una distancia muy grande entre buena parte de los uruguayos y la realidad del agro. Nos cuesta reconocerlo, pero la antinomia campo-ciudad se siente. Se siente tanto en Montevideo como en el interior. E incluso sin llegar a ese extremo, ocurren otro tipo de cortocircuitos. Por ejemplo, los prejuicios, la indiferencia o los análisis críticos sobre la agropecuaria y sobre los productores. Por citar nada más que un ejemplo de estas situaciones de fractura, ¿cuántas veces hemos escuchado decir que los productores solo hablan cuando tienen problemas y bien se callan cuando les va viento en popa? Ahora, ¿tiene sentido que exista este corte en la sociedad uruguaya? ¿Cómo hacemos para suturar esa herida? ¿Qué papel debe jugar el agro en el desarrollo nacional? ¿Hay complementación posible entre un modelo impulsado desde lo rural y otro desde la ciudad? Bueno, ese es el tema que les estamos proponiendo en esta edición, una edición especial de la tertulia agropecuaria.
En perspectiva en movimiento.
Le damos los buenos días a la coordinadora de este espacio, Rosana de la Sopa. ¿Qué tal, Rosana?
Buen día a todos los de la platea.
Acá en la tertulia de hoy nos acompañan dos invitados muy vinculados estrechamente al agro y otros dos provenientes de otras actividades absolutamente urbanas. ¿Qué tal si los vamos presentando?
Bien, empezamos por la punta. Juan Grompone, ingeniero industrial, opción comunicaciones de la Universidad de la República. Es director de la empresa Interfaz y consultor independiente. Es invitado frecuente en las tertulias de En Perspectiva y integra el equipo de 2030. Buen día y bienvenido.
Buen día.
Continuamos con Daniel Buquet, doctor en ciencia política, profesor e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y nuestros oyentes lo conocen porque integra la tertulia de los martes en el Perspectiva. Daniel, buen día, muchas gracias.
¿Qué tal? Buen día a todos.
Hoy te tocó dos veces seguidas, ¿no?
Y madrugando más, ¿eh? Esto le,
es
los
cierto.
Horarios
para
rurales
Daniel,
son difíciles.
Para Daniel, esto de tener que estar acá a las 9 es una cosa
terrible.
Los dos
terrible. Me dijeron lo mismo.
Para mí también.
Ah, para Juan también, bueno. Los dos bajo protesta.
Ahí vemos la primera diferencia. Sigo con Rodolfo Irigoyen, ingeniero agrónomo, ustedes también ya lo conocen, es un panelista con tertulia habitual de las tertulias agropecuarias. Buen día.
Buenos días.
Y por último, Pablo Caputi, doctor en economía y máster en economía agrícola de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, y se desempeña como director de información y análisis económico del Instituto Nacional de Carnes, y también docente aquí porque fue docente mío en la Hort. Buen día, Pablo.
Buenos días, y para nosotros es casi el mediodía, empezamos bastante más temprano.
¿Eso es alardear o provocar? ¿Qué es?
Para empezar.
Ah, bueno.
El agro en perspectiva.
Empiezo con una pregunta para Juan Grompone y para Daniel Buquet. Para una respuesta bien cortita, para ir ubicándonos. ¿Qué relación tienen ustedes con el agro? ¿Juan?
Yo voy a decir qué relación tiene el país. El PBI agropecuario normalmente es el 7%, creo que en este momento es el 10%. Eso de que el Uruguay es un país agropecuario es por lo menos discutible. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, creo que a mí el punto que me interesa no es qué pasa hoy, qué pasaba ayer o qué pasa en la crisis. Me interesa qué pasa en 20 años. Si lo que nos tenemos que preocupar es qué futuro tenemos como país. Y creo que este tendría que ser el tema central. Y yo voy a referir siempre al futuro, sin nunca al presente.
Está bien, pero ¿cuál es tu relación con el agro? Porque esa era la pregunta para ubicar a cada uno en su lugar, ¿no?
Ninguna. Es decir, es menos del 10%, menos del 100%, el PBI.
¿Daniel Buquet?
Bueno, no, la mía es intensa. Estuve en la Rural del Prado dos veces, aunque no la pude recorrer toda. Y además me acuerdo una vez que fuimos con la radio a Durazno, estuvimos quedándonos en la Estancia del Silencio. Y realmente creo que fueron unas 48 horas que estuve metido dentro de una estancia, y eso sí fue efectivamente un enfrentamiento directo con la vida de campo, con la ganadería. Agricultura no había allí, pero ganadería sí. y por lo tanto tengo una visión de primera mano muy bien informada.
¿Saliste sano de ese enfrentamiento?
Bueno, la que quedó muy mal fue mi niña, que se enfrentó a toda clase de animales que nunca había visto en su vida, que creyó que eran muy agresivos y por eso no hemos vuelto a un establecimiento rural.
La ganadería, ¿no? Yo la conozco.
Juan, vuelvo contigo. ¿Qué opinión tiene sobre el sector agropecuario uruguayo?
Bueno, creo que el sector agropecuario uruguayo tiene que reorientarse fundamentalmente hacia las áreas biotecnológicas. Tengo algunos ejemplos para mostrar cómo esto no es una utopía, esto está pasando en la Argentina, por ejemplo, y creo que el problema tiene características ya de urgencia, es decir, tenemos que reorientarnos a toda velocidad hacia la biotecnología aplicada a la producción agropecuaria. Tiene que ver con la perspectiva a largo plazo, ¿verdad?
Pero mi pregunta era, ¿cómo ves al agro hoy? A los productores agropecuarios, a las empresas agropecuarias, porque después sería interesante hablar del futuro. Yo quería empezar por el hoy.
Bueno, en los últimos 150 años, los commodities, y eso incluye los productos agropecuarios, se redujeron a la quinta parte a precios constantes. Estas no son cifras mías, son cifras de Economist. Es decir, lo que en 1850 era un índice 100, hoy es un índice 20. Es decir, la prosperidad que nosotros vemos en estos días, o en estos meses, o en estos años, sobre la carne, la soja y todas estas cosas, es el ruido que tienen las commodities normalmente. Son circunstancias totalmente accidentales. De modo que creo que lo que vimos últimamente, en los últimos años, es un pequeño auge de prosperidad dentro de una tendencia general a que las commodities se van al piso. Y esa es una de las razones fundamentales por la cual el agro y toda la producción agropecuaria debe reciclarse, porque el Uruguay no puede seguir dependiendo de las commodities. Es absolutamente suicida. Y hay razones de fondo para todo esto. Por ejemplo, la tecnología, la tecnificación. Hacia 1950, cuando empezó la crisis uruguaya, ocurrió en el mundo la revolución verde. Esa revolución verde, si uno la mira en la producción, por ejemplo, de carne, no se ve. Es decir, hasta 1950... Las horas de trabajo que se necesitaban para producir 100 libras de carne en pie eran iguales en Uruguay y en Estados Unidos. A partir de 1950, el Uruguay sigue exactamente con las mismas horas para los 100 libras de carne y Estados Unidos cae verticalmente su producción. Es decir, que se tecnifica y baja los precios como loco. Y esa tecnificación es lo que se refleja en la bajada de precios de las commodities. Y creo que eso no significa por qué estamos en crisis desde 1950. Es decir, estamos en crisis desde 1950, pero se nos vienen desplomando los productos a valores constantes. En fin, no sé si eso responde a tu pregunta.
Yo sugiero ir de a poco, porque tiraste una cantidad de conceptos. Le daría la entrada a Caputi, por ejemplo.
Un poquitito esto. Sí. Realmente me gustaría dar la frescura y la ingenuidad de Grompone para opinar, pero y me gusta porque habla del futuro y todos los datos que tiene tienen 30 años de desactualizado. Primero, el PBI agropecuario es cerca del 8-9%, pero lo que hay que pensar ya hace como 30-40 años que nadie habla del agro, se hablan de cadenas agroindustriales. Los frigoríficos viven del ganado, los molinos del trigo que cosechan, el camionero del camión del trigo que es que lleva, la sucursal del Banco del Interior de lo que vende, de crédito, en fin. Cuando uno lo mira en términos verticales, eso representa el 30%. Por lo cual, si el contacto de los contertulios es menos del 10%, son raros, no son lo normal. Lo normal del país es tener un contacto del 30%, aunque reconozco que la experiencia rural del Prado y el olor que dejan los bichos, eso es sumamente desagradable, no lo recomendaría para ningún niño. Lo segundo, sobre las tendencias de los commodities, voy a dar un dato que la audiencia seguramente no conozca. Uno mira una computadora, un laptop, un producto tecnológico de altísima sofisticación. Yo lo compro hoy por 700, 800 dólares. Toda la inteligencia de la humanidad contenida ahí se cotiza en el mercado y las empresas en 800 dólares. Cuando uno desarma un novillo y le vende el cuero, la carne y lo que el mundo paga, ¿no? Porque siempre hay que ir por los consumidores, pagan. ¿Saben cuánto pagan por eso? Pagan 1.100 dólares. Es decir, desarmando un novillo compro un computador y medio. Así que la teoría de Prebisch y el deterioro en los términos de intercambio en relación a los commodities estaba buena para los años 60. 50 años después está un poquito vieja.
Sí, no sé si Daniel querés intervenir ahora o seguimos con... Para hacer un
tricoteo. Está tomando un giro excesivamente técnico. Yo creo que está bien. Cuando cuando dicen que el que toda la cadena vinculada al agro representa un 30%, yo quisiera aclarar una cosa, y es que no es solo la agroindustria, también son todos los servicios conexos.
Claro.
Entonces, nuestro contacto con el agro es cuando vamos a comprar la leche al supermercado, cuando vamos a comprar el pan. Perfecto. Es decir, no tiene nada que ver con la cultura rural, y es muy importante decir que tampoco necesariamente tiene que ver con la actividad agropecuaria propiamente dicha, porque cuando hablamos de los problemas del campo, cuando hablamos de la sequía, el problema, si bien se puede trasladar a los diferentes sectores, porque unos sectores impactan en otros, no estamos hablando de industrias como los frigoríficos, o como Conaprole, no estamos hablando de los camiones que hacen el transporte, no estamos hablando de los bancos que financian las cosechas. El sector agropecuario es el sector agropecuario, la cadena existe. Lo que pasa es que, de repente, Conaprole puede importar leche para procesar, es decir, no... Está bien, yo creo que es
pero,
importante el sector agropecuario.
¿Te parece que si una vaca no da leche, con la industria que ya instaló con Conaprole no está afectada?
Es importante el sector agropecuario, pero yo creo que la imagen de que este es un país agropecuario es una imagen distorsionada. Y además, aún así, aun cuando toda la cadena, incluyendo no solo agroindustria, sino todos los servicios conexos, representa un 30% de la economía, quiere decir que queda un 70%, ¿verdad? Entonces, si queda un 70%, tampoco es la mayoría. En realidad, el impacto mayor de la actividad agropecuaria y de toda la cadena en la economía está vinculada a las exportaciones y al ingreso de divisas. Y en ese aspecto es donde pesa más y donde eventualmente puede ser el más sensible el país, por ejemplo, a variaciones en los precios de los commodities. Yo, francamente, no sé esta polémica sobre la tendencia histórica de los precios, en qué consiste. Ahora, nadie va a negar que lo que sí existe en los precios de los commodities es una volatilidad extraordinaria y que nadie, por ejemplo, y te da la sensación de que en Uruguay, cuando subieron todos los precios, todo el mundo estaba contento y tranquilo, ¿no? Como yo escuché ahí decir, faenan vacas preñadas, por ejemplo, que entiendo que debe ser un disparate, una exageración, ¿no? Se llega a esos extremos, pero después cuando viene alguna clase de problema, como la sequía, parece que no estamos preparados para enfrentarla. Yo digo, bueno, da la sensación de que es un sector que se bambolea, que si suben los precios le va bien, que si bajan los precios le va mal y todo eso.
Cátalo.
Bueno. Ya percibo una división en el frente opositor. Ya uno dice que el sector agropecuario es importante, el otro que debe desaparecer. Pero varias precisiones. Primero, el porcentaje del producto, aparte de lo que ha acotado Pablo. Yo voy a poner un ejemplo. Australia es el paradigma del país agropecuario, un país desarrollado en base al agro, y el producto bruto agropecuario es menos del 5%. ¿Qué pasa? Cuando crece el agro y crece con gran dinamismo, su participación porcentual va cayendo, y esa es lo mejor que puede pasarle a un país. Con orgullo podemos decir que es solo el 9%, si se toma exclusivamente la parte de producción primaria y no todas las cadenas, como decía Pablo. Porque, ¿qué pasa? Tiene la producción precaria un enorme efecto multiplicador a nivel del sector secundario y terciario. Por lo tanto, un agro dinámico hace que su porcentaje en el producto caiga. Entonces, lo que habitualmente se le critica al agro es el mejor elogio que se le puede hacer. Segundo, la caída tendencial de los precios de los commodities, viejo paradigma cepalino de la década de 60, pero ¿qué producto no cae? El desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo tecnológico hace que todos los productos caigan. Nos olvidamos la crisis de las .com hace pocos años, se derrumbaron. Los productos de alta tecnología, su tasa de caída es enormemente más rápida que la de los productos primarios. Y además, por la propia base productiva de cada uno, es mucho más probable que los productos primarios, en la medida que los insumos para producirlos escasean cada vez más, como la tierra, el agua, etcétera, es mucho más probable que esa tendencia a la caída sea menor que los productos de alta tecnología que no tienen restricciones por el lado de los insumos. Bueno, voy a saltar algunas cosas, si no se me va el tiempo. Lo de las vacas preñadas no es ningún disparate. Es un disparate que dicen a alguna gente que desconoce los procesos. Nacen la mitad de los terneros y ternas que nacen, la mitad son machos y la mitad son hembras. Para reposición se precisa aproximadamente el 20%, queda un 30% de vacas. Es lógico que se haga un refugio y cuando están en edad reproductiva, la mayoría de ellas se faenan todavía en edad reproductiva, y el entore permite un engorde más rápido, entonces es una práctica usual que se entoran las vacas dos o tres meses antes de faenarla, porque eso le permite aumentar mucho más kilos de carne en relación a los que pierde por el feto. El día que los movimientos de bienestar animal impidan eso, lo dejaremos de hacer, pero mientras tanto no hay ninguna cosa que lo impida y técnicamente es lo más recomendado.
Igualmente,
por último, la sequía, para en este rápido... Teo, con asombro digo todos los días de cómo no se previeron los efectos de la sequía. ¿Pero a qué se refieren? ¿A que el sector agropecuario no contrató un brujo que hiciera llover? Yo no entiendo. Las previsiones se toman, pero se agotan. Se hacen reservas forrajeras, pero se agotan. La sequía en la primavera, la primavera se produce la mitad de los forrajes del año. O sea, no se puede tomar previsiones. Sencillamente...
Primavera y otoño. ¿Eh? Primavera y sequía de otoño.
No, es mucho más que la primavera, pero digo, es la más grave. Entonces, y además, las previsiones tienen costos. Cualquier, ligeramente se dice, ¿por qué no se riega? Pero cualquier equipo de riego sale cientos de miles de dólares. Entonces, se opina con una ignorancia total y siempre en tono acusatorio.
No gastan nada, no invierten nada y después quieren que el Estado
resuelva el problema. ¿Cómo que no gastan nada?
Acabas de decir que no riegan porque cuesta plata, y obvio, están ganando plata, entonces ¿por qué no aprovechan para invertir esa plata en evitar estos desastres?
Este país está condenado, no.
Aclaremos, ese tipo de comentarios de Daniel aparece de manera muy frecuente entre los mensajes de los oyentes. Hoy temprano, por ejemplo, después que dábamos las noticias relativas a la sequía y bueno, y algunos planteos que comienzan a venir de gremiales agropecuarias, Eduardo mandaba este mensaje de texto: cuando los precios son buenos, embolsan callados. Cuando hay problemas, piden ayuda al Estado. No es justo.
No resisto 10 segundos, no quiero monopolizar. ¿Alguien se enteró que el sector salud tenía problemas cuando a los médicos les iba muy bien? ¿O nos enteramos cuando el CASMU quiebre, nos enteramos que tiene una deuda de 300, 400, 500 millones de dólares? Los sectores en general salen sus problemas cuando tienen problemas. Nadie dice, me está yendo muy bien. Ni el agro, ni la salud, ni la industria del software, etcétera. Primer punto. Segundo punto, me causa mucha gracia el tema de volatilidad cuando las acciones del Citibank cotizaban a 40 y cotizan a 4. Cuando quebró Lehman Brothers, cuando quebró Merrill Lynch y las .com, todas las empresas nacen, crecen, se desarrollan y mueren en todos los sectores, absolutamente. Si hay un momento donde están firmes los alimentos, es ahora. Un inversor decía el otro día, me alegro que la crisis me agarre posicionado en el sector de alimentos y en Uruguay. Hablando de inversiones, 100 millones de dólares, un frigorífico más o menos que se va a hacer en Durazno, hablando de inversiones, ¿no? Quiere decir, hay una visión tan distorsionada, tan lejos de la realidad, tan desde la ignorancia, que es increíble realmente.
Bueno, pero ahí, Pablo, yo quería intervenir porque me preocupa cuando Daniel dice que va a buscar leche y no hay leche y no ve la asociación con la cadena. ¿Qué le pasa al sector? ¿Por qué existe esa imagen tan distorsionada entonces para el sector urbano? ¿Y por qué no hay una conexión? Ahí hay una cuota parte de responsabilidad
absoluta,
en la comunicación.
Pero
¿no?
Absoluta, el sector agropecuario es el principal responsable de esto, de la visión distorsionada. El responsable no es el que tiene la visión distorsionada, es el que deja que estas cosas pasen. Que se supone que es un sector que no invierte, se supone que es un sector que no planifica, que no emprende. Los primeros emprendedores, como dice el librito ese, padre rico, padre pobre, fueron los agricultores. No hay nada más emprendedor y riesgoso que ser agricultor cuando tenés incertidumbre de clima, de precio, etcétera. Si hay alguien que vive realmente a la intemperie y lejos del Estado y sus beneficios, ha sido la agricultura. Ahora, ¿cómo se genera en la sociedad la visión contraria? Eso es bien interesante para un politólogo, como si lo que yo digo es verdad y lo que él percibe es cierto, lo que percibe Bukele que es cierto, ¿cómo se generó esa distorsión?
Pero si en los últimos años se multiplicó por, no sé, varias veces la producción de carne, 40 veces la de soja, dos o tres veces la de trigo, ¿en base a qué fue eso? ¿No habrá sido porque
a Malthus,
se invirtió?
¿Eh? Malthus, en base a Malthus.
Ah, acá había medio país sin poblar, había una frontera agrícola. Uruguay hace 150 años que no tiene frontera agrícola. No tiene frontera agrícola. Y creció sin frontera agrícola, más en el sector agropecuario que los países que tenían, que los mejores países agropecuarios que tenían frontera agrícola. Acaba de salir, y lo recomiendo, trabaja junto contigo en la Facultad de Ciencias Económicas, un excelente libro de Inés Moraes, que se llama La Pradera Perdida, y que demuestra con datos absolutamente confiables y científicos eso. nadie invierte más que ese
sector agro. ¿Por qué de la producción? ¿Cuál es la explicación en dos palabras?
Pero la inversión brutal que ha habido, y sobre todo inversión en tecnología, exactamente lo opuesto de lo que se...
A lo que está diciendo, pero pone que
sí, yo la primera cosa que quería decir es que los datos que yo estaba trayendo sobre las commodities son del Economist. Es el índice industrial del Economist, publicado con cifras hasta el 2005. Estos no son datos de la Cepal del siglo pasado. Es decir, estamos hablando del Economist, que es una publicación relativamente seria, bastante más que todo eso. Es un primer elemento, es decir, la tendencia, y se llama una centuria de declinación. Se refiere al precio de las commodities, a la cifra constante. Pero yo quiero referirme nuevamente al futuro. Quiero por lo menos comunicar un par de noticias que no son de Australia, son de acá, bueno, de acá nomás, son de la Argentina. La primera noticia dice: en la Argentina se han creado vacas transgénicas, llamadas vacas Pampa, que producen en su leche hormona del crecimiento humano. En consecuencia, este animal se ha convertido en un biorreactor, sin perjuicio aparente para él. Pero esto no es nada, la hormona del crecimiento humano. El 27 de marzo del 2007, Argentina anuncia: nace la primera ternera transgénica que producirá insulina humana de la leche. Y dice: con solo 12 vacas transgénicas se pueden satisfacer las necesidades de hormonas de crecimiento de toda América Latina, y en algunas más, de toda la población mundial. Eso por un lado. Además dice, por ejemplo, refiriéndose a otra cosa, un rebaño de cabras transgénicas cuesta en el entorno de los 100 millones de dólares. Bueno, en definitiva, con la leche de 25 vacas será suficiente para cubrir la totalidad de la insulina humana que demanda Argentina y que debe importar. Entonces yo lo que digo es, hay dos visiones en el mundo. Una visión es la visión de Argentina, que tiene 3 premios Nobel en biología, que se viene preparando, que viene haciendo rebaños transgénicos, que habla de rebaños que cuestan 100 millones de dólares, ¿no? Y eso pasa aquí al lado. Es nuestro competidor, o es nuestro socio, y entonces eso es una estrategia completamente distinta. Entonces yo no puedo aceptar que el Uruguay exporte yogur cuando podría exportar insulina. Es decir, creo que ahí hay un problema. El problema es que si no cambiamos el rumbo y nos dejamos de jorobar con el yogur y el churrasco, entonces el mundo nos va a pasar por encima de una manera violenta.
Pero para terminar de entender, ¿tu planteo es que Uruguay no produzca yogur, no produzca carne?
No, mi planteo es que empiece a producir estas cosas, porque en este momento tenemos 10 o 15 años de respecto a Argentina.
¿Tu planteo es que el agro dé un salto cualitativo,
claro,
hacia ese otro tipo
hacia
de
la biotecnología aplicada a este tipo de cosas? ¿Cuánto va a tardar Brasil en producir carne de la misma calidad que la Aberdeen Angus de super primera calidad mediante tecnologías transgénicas? Minutos.
Nosotros tenemos un arma secreta contra Argentina, se llama Juan Grompone, que es con lo que nosotros le jugamos. Le voy a contar un cuento. Nosotros, todo el mundo conoce el plan Ceibal, revolucionario, impresionante, en la ciudad y sobre todo en el campo, que es donde no había computadores. A nosotros nos pone la piel de gallina a ver las maestras rurales con 8 chiquilines, las llevamos en los autos, nos cuentan la piel de gallina. Y nos dice, ¿sabes qué interesante? El productor que antes no usaba la calculadora porque no sabía, se reengancha con el hijo, da un salto, nos saltamos 2 o 3 etapas. Entonces eso viene por el costado, y Juan Grompone piensa en eso. Y él no prevé los impactos que va a tener en el agro. Ejemplo, hay otro sistema en paralelo que se llama de cajas negras, único en el mundo, registra, está implantado en todas las plantas frigoríficas, que registra en 7 balanzas los pesos de cada animal y cada corte, porque el mundo se volvió paranoico, quiere tener trazabilidad de los alimentos, y no cuidás lo primero, decime que es seguro. Entonces, ¿qué hicimos? Hibridamos los sistemas de cajas negras con el sistema Ceibal de Grompone. Entonces los niños de los pequeños productores rurales ingresan con su computadora vía internet a ver en el sistema de cajas negras las 10 vacas que mandó su padre, cuánto rindieron, cuánto pesaron, cómo mejorar. Para nosotros, para el que nos busque por el lado de el desarrollo viene con menos inteligencia, está perdido. Nosotros estamos convencidos que viene con mucho más inteligencia y sofisticación, solo que no a las novelerías. Yo le voy a jugar a Argentina con las ideas de Grompone, no con la insulina y otras cosas. Ya lo estamos implementando en las propias ideas de Grompone y estamos trabajando con la conectividad de la información, que en inocuidad de alimentos es todo.
Son ideas del presidente, no mías, ¿eh? El plan Ceibal es un plan de la presidencia, no mía.
Pablo, tú dices que le vamos a jugar a Argentina con las ideas de Grompone, pero...
No con lo que Grompone dice, sino con lo que Grompone hace, que me importa mucho más. O sea, yo le juego con lo que Grompone implementó en este país, que es esto, junto con otro equipo de gente, y les vamos ganando a los argentinos. Le aviso a Pablo Grompone para que se quede tranquilo. La carne uruguaya ya vale más en el mundo que la argentina, que era la primera marca en el mundo, entre otras cosas porque tenemos trazabilidad, que son sistemas de información. Son puros ingenieros, ¿eh? Son todos ingenieros de sistemas, ingenieros...
Y no tenemos lactosa.
También.
Y eso entonces... era biotecnología uruguaya.
Pero...
Fue destruida.
¿Cómo?
¿Por qué?
Sí, señor. La vacuna de lactosa fue producida por un laboratorio que no es necesario mencionar. Porque
pero todo el mundo lo conoce.
Laboratorio
Santelena.
Que luego de que erradicó lactosa, le obligaron a destruir todas las cepas porque era peligroso para el país sin lactosa. Y ahí el conflicto entre la biotecnología y la producción rural.
Ese conflicto es una decisión política que se evaluó que al país le convenía ir a un sistema sin vacunación. Simplemente lo que tenía que haberse hecho era haber indemnizado a Santa Elena con lo que había invertido, y quizás Santa Elena, si se hubiera instalado en Valle o en Concepción del Uruguay, podría haberlo seguido produciendo para esos países que lo necesitaban y no nosotros. Es un tema absolutamente económico, que no tiene nada que ver con el enfrentamiento atraso y adelanto.
Yo pero quiero... La pregunta, Juan, era ¿por qué no exportar vacunas?
Claro,
porque ese es un ejemplo de lo que podríamos estar haciendo.
Están exportando vacunas.
Desde Colombia.
Es otro tema, nos iríamos a otra cosa completamente diferente.
Vamos, en definitiva, y no es para dar manija, ¿no? Pero Pablo Caputi ayer al pasar fue que propuestas como las que hizo Grompone a propósito de lo que podría venir, lo que podría hacerse en el futuro del agro uruguayo, por ejemplo, vacas productoras de insulina, ¿eso son novelerías? Pablo. No sé, Pablo...
Sí, seguro, de la biotecnología. Nosotros venimos hablando hace 30 años, ¿no? Yo siempre lo mido por la plata. Ideas todos tenemos todos los días, nos dormimos, tenemos mil ideas distintas sobre el futuro, no sé qué. Después hay que facturar y hay que competir. El agro tiene una gran virtud. Es de los pocos sectores que ha competido en el mundo. Y la industria del software, que es incipiente en el país, cuando sale a competir, compite contra India, que tiene miles de PhD formados, es dura la competencia. El agro, ese agro rústico, que es bucólico, que la gente se imagina, compite desde toda la historia. Nos dice cómo es. Entonces, el tema con la biotecnología, por supuesto que sí, toda la que sea posible. Ahora, ¿quiénes? Ah, no sé, no es mi plata. Otros invertirán, correrán los riesgos. Es un sector muy grande, se invierte muchísimo dinero para desarrollar porque hay mucho para ganar ahí. Yo me pregunto, ¿es un sector que está a la escala de Uruguay? Maybe, maybe not. Lo que yo veo es que viene un señor de Inglaterra, de Tesco, y dice, yo voy a invertir 100 millones de dólares en armar un frigorífico de última generación Uruguay, que es el mejor lugar del mundo para invertir porque tiene la mejor carne, porque envasar la naturaleza, como dice el eslogan, hoy en día, y ese es el gran cambio, cuesta mucho, porque somos mucha gente, hay menos tierra y agua y aire de calidad, y lo que antes era sencillo, hoy da un trabajo, cuesta una inteligencia y genera un dinero enorme. Entonces yo no descarto ningún camino, lo que digo es, esas ideas de ese agro sofisticado ya existe hoy. Es bueno que se vayan desayunando, que ya estamos peleando con eso.
Ahora hemos llegado a las 9:35 minutos.
En perspectiva.
9:40. El agro uruguayo, su presente y su futuro en el desarrollo nacional. Eso estamos debatiendo en esta tertulia agropecuaria especial con cuatro invitados, pero en definitiva dos grandes visiones, una desde el campo y otra desde la ciudad. Nos acompañan el politólogo Daniel Buquet, el ingeniero Juan Grompone y por otro lado el ingeniero agrónomo Rodolfo Irigoyen y el doctor en economía y máster en economía agrícola Pablo Caputi. Rodolfo Irigoyen, alias el catalán, tiene un nudo en la garganta. Se quedó antes de la tanda con un buen speech pendiente. ¿Cuál?
No, es que el tiempo no da para todos. Y bueno, voy a rebobinar un poquito. Ejemplos de temprana aplicación de tecnología en el agro. Tenemos algunos que llenan de orgullo a Uruguay. Por ejemplo, que todos los predios del país estén los tipos de suelo todo colgado en internet. Emiliano, si querés puedes entrar ahora, pones el número de padrón, el departamento, y te dice los números de suelos, los tipos de suelos, los porcentajes, la productividad. Creo que es el único en el mundo, pero no estoy seguro. La trazabilidad, que ya mencionaba Pablo, primer país de toda América, no de América del Sur, de toda América, hay uno de los 4 o 5 primeros del mundo, donde le permite al consumidor final, en el país que sea del mundo, llegar hasta el lugar donde se crió ese animal, crió esa carne, y sobre todo, más que lo que ya logra, las puertas que abre a futuro, porque en ese chip que identifica al animal en todo el mundo, se puede colgar cantidad de información, se puede, son todos procesos que están abiertos, y los creadores de software en el Uruguay tienen ahí un campo de trabajo enorme. Entonces, hablar que en el futuro es campo sí o campo no, es una cosa realmente inadmisible. El futuro es la agricultura de precisión, que tenemos los primeros avances en Uruguay, la ganadería de precisión. Los otros días estaba viendo en una conferencia en Estados Unidos, cómo controlan el pasto entre las líneas de plantaciones de vid para producción vino orgánico con ovejas para no echar herbicidas, y cómo hacen para que la oveja no se coma la vid, que a través de un determinado programa se hace una simulación que cuando la oveja se acerca a la hoja de la vid le provoca un malestar estomacal y entonces no la comen, y se veían las ovejas comiendo y sin tentarse con las hojas de la vid. Bueno, ese es el futuro, es el agro, y ese es nuestro agro, esa es la que estamos haciendo. Como dato anecdótico, el presidente de Línea es un biotecnólogo, no es un estanciero panzón. Entonces, lo absurdo es plantear, cuando rompe los ojos la complementariedad entre los dos sectores, que el cada vez más el sector rural es más dependiente del software, de la creación de software, y a la inversa, la industria de la información, de la informática, tiene en el agro un campo para avanzar enorme, porque es una industria exportadora, igual que la agropecuaria, pero toda industria exportadora le viene muy bien tener un colchón interno donde desarrollarse y crear músculo antes de salir a la exportación. Por lo tanto, esto no solo no son opuestos, son absolutamente complementarios, y más que son no antagónicos, y más que eso, creo que son absolutamente complementarios, que uno necesita del otro, y lo que tenemos que ver hacia adelante es cómo mejorar esa complementariedad, cómo hacer cada vez mejor lo que mejor sabemos hacer.
A ver, pero me parece que acá están distorsionando intencionalmente el tema de las dos visiones. ¿Quién dijo agro no? Porque si alguien dijo agro no, que eliminemos la producción agropecuaria, total el 10%, nos quedamos con el 90% restante y listo. Nadie dijo agro no. Okay. El problema acá, la discusión que podemos tener, es la actitud de los productores agropecuarios. No de todos, porque todo distinto, porque los distintos sectores además tienen distintos niveles. La lechería, por ejemplo, avanzó mucho más que la ganadería en los últimos 15 años. Aumentó su productividad mucho más. De todos modos, la tasa de incremento de la productividad agropecuaria de Uruguay es mucho menor que en los sitios de punta, que en Nueva Zelanda y que en Australia. Mucho menor. Miren cómo evoluciona la productividad en esos países. Y estamos lejísimos. Nadie dice que
Pablo
no se invierte.
Desde el lado de la mesa, asiente. Esos datos están bien.
Obviamente se invierte. Obviamente nadie piensa que en el país del futuro no va a haber producción agropecuaria. El tema es que simplemente a veces parece que se consideran el ombligo de la actividad económica. Uruguay no ha crecido, ha tironeado por el sector agropecuario en los últimos 40 años.
¿Qué sector
creció? El sector agropecuario ha crecido más o menos a la misma tasa que todos los demás sectores, y muchas veces por atrás de otros sectores. Entonces, no es la maravilla, no es a donde el Uruguay debe mirar, es un sector más al que hay que atender, es un sector que debiera invertir más, como muchos otros sectores de la economía, porque no es un problema agropecuario la falta de inversión en Uruguay, es un problema estructural de la economía uruguaya. Uruguay tiene que invertir en investigación, en innovación, en incorporación de tecnología a la producción para aumentar la productividad, porque la única forma de crecer es aumentando la productividad. Y el sector agropecuario no es un ejemplo maravilloso de esto. No hay otro sector, quizá recientemente el software ha tenido un despegue muy importante, pero todavía es un sector pequeño. Pero no es este el contexto.
Resulta interesante cómo Pablo Caputi sigue asintiendo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que dijo es el firmo abajo.
Estamos logrando entonces algunas coincidencias.
No, ni hablar. A ver, ¿Cuál es el caballito de batalla de el ex ministro de Economía, Danilo Astori, en los últimos 30 años? Uruguay tiene una tasa de inversión baja, invierte el 10, debería invertir el 20, llegamos al 16. Se lo vuelve a decir todo lo de cada 15 minutos y lo escuchan. Y coincido, eso es estructural del país. El agro invierte más o menos, entonces vamos tachando argumentos. El agro invierte más o menos como invierte el país, uno, dos. Cuando el otro día hablaban las mega inversiones de este país, vienen de Bonia, Ence, Stora Enso, Portucel, no sé qué. Ellos cuando se habla de $1,000 millones vienen por el agro, así que anda en la media y quizás un poquito más arriba. Dos, tenemos una agenda para hacer el agro increíblemente grande. Están viniendo los productores neozelandeses a hacer muchas cosas que debimos hacer nosotros. Y eso es,
de la lechería,
pero absolutamente, eso es responsabilidad del Estado, que nada, eso es responsabilidad del sector agropecuario 100%. Que vengan los neozelandeses a hacer lo que nosotros no hicimos es responsabilidad del agro. Tenemos que ir, vamos rápido, vamos bien, pero tenemos que ir muchísimo más rápido para estar a la altura de los desafíos del mundo. Pero eso, pero sin discusión alguna. Ahora, creo que la pregunta es bien para un politólogo, es ¿por qué los que vivimos esa realidad de las empresas, de ese 30%, de esa pujanza de la inversión y de los problemas que tiene ese sector, vemos una realidad? Y desde la ciudad lo que se ve son tres o cuatro declaraciones más o menos llorosas en algunos momentos. Eso no es lo representativo.
Una pregunta sobre ese tema, Rosana.
Sí, a eso voy y eso es lo que me preocupa, porque esa expresión de Daniel de que se creen el ombligo del mundo, yo ya la he escuchado varias veces. Está el sector agropecuario uruguayo y el mundo gira alrededor de eso, y eso es lo que me preocupa, ir al punto al que quería llegar. Entonces la pregunta es, ¿de dónde creen ustedes que viene esa percepción? ¿Qué rol, por ejemplo, han tenido en la comunicación las gremiales agropecuarias?
Vamos a poner un ejemplo sencillo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, la ministra de Economía liberal era mujer y venía del agro. O sea, ombligo del mundo, ombligo, donde el agro es ombligo, es en Nueva Zelanda, donde la ministra de Economía era una mujer y venía del agro.
Estás hablando de Ruth Richardson.
Correcto. Entonces, cuando hablamos de ombligo, eso es ombligo. En Uruguay, ministro de Economía que venga del agro, que en Uruguay el agro pesa en la economía política nacional, en el tipo de cambio y en las variables centrales. El agro lloró sobre su deuda, ecuacionó su deuda vendiendo. ¿Alguien se enteró? Ya no están más los que estaban. Están los inversores urbanos que compraron esos campos, ¿no? Entonces, ombligo, un ombligo medio a la altura de la uña del pie.
Perdón, y las estadísticas desde el Ministerio de Economía y Banco Central se presentan como separadas. Eso que Daniel primero le dijeron 30%, terminó diciendo 10%, es porque se separa agro y por otro lado...
Última provocación. ¿Hay alguien con más peso que Mujica?
Pero eso está bien, vamos a aclarar una cosa. Porque,
¿por qué está bien?
Porque, claro, porque toda la cadena no vive gracias, porque ese es el argumento ombliguista y fisiocrático. La idea, lo dijeron acá, el argumento fisiocrático, y lo dijo él... Toda la riqueza viene del campo. Todo lo que ustedes consumen, señores de la ciudad, es gracias a nosotros. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La producción agropecuaria es el 10. El resto de la cadena es el 30. Ahora, ese otro 20 puede vivir de otra forma.
Sí. ¿Alguna vez tuvo empresas, señor? ¿Alguna vez pensó poner un frigorífico trayendo vacas de Argentina? ¿Poner una molienda?
Se puede hacer. No se hace porque está prohibido, entre otras cosas.
No, hay un detalle que son los
costos. Está prohibido porque tenemos un nivel tecnológico superior al de Argentina.
Hay un detalle que son los costos de transporte. El 90%... La agroindustria uruguaya, el 90% de sus insumos son insumos nacionales, es una cuestión de sentido común. Vive pegada a donde están las fuentes de materia prima.
Pero
eso no es el punto. Pero voy a terminar con una cosa política y provocando. ¿A alguien se le ocurre que haya un ministro de ganadería en la historia de Uruguay, después de Wilson Ferreira Aldunate, que haya tenido más peso político que el ministro Mujica? Queriendo levantar las cuestiones del agro, bueno, es bastante claro que en términos de ombligo y de mover cuestiones políticas, sustantivamente no cambió nada. Es decir, el agro no es verdad que pelea con un hándicap y con cartas. Creo que hay otros sectores que están mucho mejor posicionados en esta cuestión.
Pero quedaba pendiente la pregunta de Rosana sobre por qué pasan estas cosas, por qué hay del agro, de los productores agropecuarios, esa imagen que ha surgido acá y que viene de los mensajes de los oyentes también.
Yo creo que eso tiene origen 100 años atrás. En ese libro que mencioné hoy, está bastante discutido ese tema, yo creo que es un buen aporte. Es el producto de la primera década del siglo pasado, después del fin de las guerras civiles, y donde se instauró un modelo económico que consideraba inadecuada socialmente la función económica que era más adecuada a la constelación de recursos que tenía el país. Se forzó otro sistema productivo de tipo más granjero o agrícola en base al recorte de los ingresos del sector más extensivo. Y acá quiero aclarar, en este país se menciona siempre extensividad como sinónimo de ineficiencia, no tiene nada que ver. Una producción extensiva es en función del uso relativo de distintos factores, y puede ser eficiente o no, lo mismo que una intensiva puede ser eficiente o no, no tiene nada que ver. Yo creo que el origen es ese, y socialmente el país se desarrolló en base a esa dicotomía, y creo que es la principal restricción a la a nuestro desarrollo.
Pero
no,
yo le preguntaba por el discurso de los dirigentes de gremiales agropecuarias, por ejemplo, ¿cuánto incide en todo esto?
Perdón, no te entendí la pregunta.
El discurso de buena parte de los dirigentes de las gremiales agropecuarias, ¿cuánto incide en este corte,
esa imagen
en
de
este divorcio?
Que el productor es llorón, que dice Daniel, y que se recibe permanentemente.
Sí, porque lo que decía Pablo, cuando hay problemas la gente se queja. Las ayudas que se dicen son ayudas son ayudas de carácter social a muy pequeños productores, donde se le financian microinversiones para que no se le muera las dos vacas que tiene, no tiene ninguna incidencia en términos económicos.
No, pero ha habido ayudas más grandes. Las refinanciaciones, ¿cuántas refinanciaciones podríamos citar? Esas fueron grandes y para productores de todo tamaño.
Otro de los grandes mitos, esas refinanciaciones, las cifras oficiales nunca alcanzaron a 100 millones de dólares. En periodos donde los traspasos que estaba haciendo el sector al conjunto de la sociedad por otra serie de caminos, ya sea impositivos, ya sea cambiarios y otro tipo, eran 10 o 20 veces mayor. Son mitos urbanos. Y el hecho es que nadie dice que el agro no debe un peso en la actualidad. Se pagó absolutamente todo, y se pagó genuinamente al Banco República, a las intendencias, a través del cambio de propietarios.
Ahora el desesperado por hablar es Juan. Junto 20 apuntes.
Quiero mencionar primera cosa, el sector de software, que lo conozco bastante bien, nunca protestó por barbaridades tales como, por ejemplo, ese sistema de trazabilidad agropecuario se podía haber hecho en el Uruguay, no se hizo. ¿Por qué? Porque se resolvió no hacerlo. Y como eso, una y otra vez, los grandes sistemas de información que se necesitan en este país son comprados de afuera con una ligereza total. Y tendríamos que salir a llorar, porque eso es mucho peor que la lluvia o la sequía. Eso es ponerle una puñalada en la panza. Pero yo quería hablar de otro punto, que este es todavía mucho más polémico, que es por qué producir alimentos. Es decir, ¿quiénes compran alimentos? Es decir, ¿por qué hay un mercado de alimentos en el mundo? Esto lo explicó Malthus hace un siglo y pico. Es decir, el primer país que entró en crisis de alimentos fue Inglaterra. En 1820 más o menos entró, hasta 1950, es decir, un siglo y poco largo en que Inglaterra no era suficiente, su campo, su territorio, no era suficiente para darles de comer a los ingleses. Y eso hizo, por ejemplo, que salieran a comprar trigo a Estados Unidos, que salieran a comprar trigo hasta Argentina, o que salieran a comprar carne al Uruguay o a la Argentina. Es decir, en otras palabras, ese fenómeno ocurrió y luego dejó de ocurrir. Porque con la Revolución Verde Inglaterra volvió a ser autosuficiente en alimentos. Y en general todos los países europeos volvieron a ser autosuficientes en alimentos, y por eso protegen su producción agrícola. Y por eso protestan los de afuera diciéndonos protegen la producción agrícola, yo qué sé cuánto. Y lo bien que hace. Todo país desarrollado quiere ser autosuficiente en alimentos. El caso de Estados Unidos. Estados Unidos siempre fue autosuficiente. Japón siempre fue autosuficiente. Europa ahora es autosuficiente desde 1950. Consideremos el BRIC, que son los grandes compradores de este país. Brasil es productor de alimentos. Rusia, que hizo todas las catástrofes bajo Stalin con la producción agrícola, ahora está saliendo y pienso que en unos pocos años va a ser autosuficiente. La India no tiene ni tendrá por muchísimos años problemas de producción de alimentos. Y China es el único que nos queda, el único de los BRIC, es el único que realmente tiene problemas, porque le está ocurriendo lo mismo que Inglaterra. Está retirando una cantidad enorme de gente de la producción agrícola para meterla en la producción industrial, y entonces se produce un doble fenómeno, se producen menos alimentos y se consumen más. De modo que yo lo que me cuestiono es, ¿tiene sentido producir alimentos? Es decir, no es una cuestión efímera esta, no es una cuestión que depende de que un país está industrializando y momentáneamente. 100 años en el caso de Inglaterra, tal vez 20 en el caso de China. necesita consumir alimentos y por eso nos pasan esas cosas. Yo me lo cuestiono porque creo que el problema es un problema de fondo. Y el problema este lo planteó Malthus hace un siglo y medio.
¿Tiene sentido producir alimentos? Voy a responder dos o tres cosas. Primero, me alegro de vivir en Uruguay. Realmente, para la calidad de alimentos que consumimos y lo que nos mejora la calidad de vida. Sí, cuando uno viaja por el mundo y ve la porquería que uno tiene que comer por ahí, es motivo pero me pesa en la panza. La calidad de nuestros productos es excelente, y no es del agro, es de la sociedad uruguaya, ¿no? Que en conjunto produce eso. Así que primero, por suerte tenemos alimentos de buena calidad y baratos en términos relativos. Primer punto para decir, no es del agro, es de todos. Y segundo punto, ¿tiene sentido producir alimentos? ¿Tiene sentido hacer cibernética? ¿Tiene sentido? Yo soy liberal en formación económica. Eso lo deciden las empresas. No los planificadores centrales, nunca. Ni los planificadores centrales, ni los superestrategas. Uno tira ideas, pero después todo se cierra cuando a fin de mes uno mira la cuenta y dice si está en rojo o está en verde. Yo digo, hay algunos miles de personas y de empresas que todos los meses les cierra la cuenta y dicen, sí tiene sentido producir alimentos, sí tiene sentido, sí tiene sentido. Alimentos cada vez más sofisticados, cada vez más sofisticados, porque envasar la naturaleza, como somos más, ya somos casi 7.000, 8.000 millones, vamos a ser 9.000, el alimento es cada vez más grave para todos. Europa fue autosuficiente, por supuesto, con una política masiva de subsidio, pero ya los consumidores dicen basta.
Hace 30 años.
Basta, basta. Vamos a comprar de donde producen más eficientemente y tienen más tierra, y tienen mejor calidad y mejor tecnología y son más productivos. Entonces basta, vamos a comprar. Y para poner un número, ¿no? El agro exporta, y que era lo que decía Bukele, es verdad, siempre ha sido un caballito de batalla, ¿no? Es porque genera divisas, sí, porque genera divisas y porque es porque el que se enfrenta al mundo a competir, porque los bienes no transables, ser el guapito en el barrio, es muy fácil, son pequeños monopolios que uno tiene en la peluquería de la esquina, domino el barrio, hay que salir a competir afuera, el mundo ese, hay que salir afuera, que hay un frío bárbaro y un viento bárbaro y el agro hace 100 años que está ahí, entonces, el agro hace 100 años que está afuera y va a seguir estando, opine lo que opine Grompone, Bukele, Yrigoyen o Caputi, es decir, las empresas son las que con su inversión van a sostener que los alimentos van a seguir siendo un buen negocio.
Un minuto falta para las 10 de la mañana.
En perspectiva.
Han logrado apasionar a los oyentes, el tráfico de mensajes, de preguntas, de comentarios, para un lado, para el otro, otros con posiciones intermedias. Realmente es un movimiento enorme, imposible dar cabida a todos estos mensajes, probablemente los publiquemos en espectador.com, en fin. Pero lo cierto es que el debate es difícil terminarlo a la hora que tenemos prevista. Por eso, quizás vamos a hacer por una vez, ya que esta es una tertulia agropecuaria especial, vamos a hacer una excepción. Vamos a ir a escuchar las noticias internacionales en Estudios Centrales, con Isabel y con Pepe, y después vamos a volver a la Fonoplatea aquí en la Universidad Dort para un epílogo de esta tertulia. ¿Tú tienes alguna pregunta que podrías dejar planteada para ese momento, Rosana?
Bueno, pensaba que si en algún punto de consenso podemos estar y consensuamos que no es el ombligo del mundo y que de alguna manera hay temas comunicacionales que han afectado, bueno, ¿qué rol le estamos dando a este sector dentro del desarrollo económico del país?
Y este otro mensaje, al agro le falta marketing. La cadena Globo en Brasil llevó la realidad del campo a través de sus telenovelas. Ese es un ejemplo interesante, dice Facal de Chamizo.
En perspectiva.
10 de la mañana y 9 minutos. Llegamos al final con el epílogo de esta tertulia agropecuaria especial que hoy se ocupa de el agro uruguayo, su presente y su futuro en el desarrollo nacional a partir de dos visiones, desde el campo y desde la ciudad. Están con nosotros esta mañana el politólogo Daniel Bouquet, el ingeniero Juan Grompone, el ingeniero agrónomo Rodolfo Yrigoyen y el máster en economía agrícola Pablo Caputi. Tú habías dejado planteada una pregunta, Rosana, para el final, después de lo caldeada y fermental que estuvo la discusión.
Pregunta que ahora me cuestiono porque en el intervalo me dijeron que acá la gente prefería hacer una reflexión final.
No te dejes presionar, no te dejes presionar.
Soy minoría. No, me parece que está bueno, digo, yo dejé una pregunta planteada, pero que capaz que está bueno, sobre todo pensando en la audiencia, dado el rating que hemos tenido para los dos bandos de opinión, que cada uno diga lo más importante de lo que quiso transmitir en este debate. Antes les quiero aclarar que uno de los objetivos de esta tertulia es contribuir, y acá hay un mensaje de Hugo que dice, gracias porque me ayudaron a borrar una enorme cantidad de prejuicios que tenía. Así sí, que Hugo felicito al equipo.
Hugo del Cordón dice textualmente, felicitaciones por la tertulia, nos ayuda a pensar y descartar prejuicios.
Que no sabemos prejuicios para qué lado, pero bueno, dejémoslo ahí.
Es Hugo del Cordón, usted saque sus conclusiones, pero vamos a la rueda final.
Bueno, a ver, yo quería enganchar con el último comentario que se hizo sobre que el agro es el sector que compite. Primero, bueno, yo creo que hay muchos sectores que compiten y muchos que no compiten, y creo que la mentalidad empresarial uruguaya, y esto incluye al agropecuario, no es favorable a la competencia. Me acuerdo de un documento que leí hace un tiempo, de una tesis de ciencias económicas, que trata de estudiar el aumento de la productividad total de los factores en el agro, precisamente, y encuentra que los factores que explican el aumento de la productividad, casi en su totalidad, son solamente dos factores. La estabilidad macroeconómica, evidente, y la apertura de los mercados, es decir, las políticas aperturistas que se llevan adelante. Y yo pienso muchas veces, cuando acá se dice que falta carne o que falta papa, vamos a permitir importar carne, vamos a permitir, o está muy cara, ¿qué hace el sector? El sector dice, sí, traigan de Argentina, no importa, porque la carne uruguaya es mejor, se coloca a mejor precio, vendámosla al exterior y que los uruguayos comamos carne argentina. El sector agropecuario, ¿qué dice? Sí, abran las fronteras, no hay problema, vamos a competir. No, dicen que no. Lo mismo todo. Y todos los empresarios son poco propensos a la competencia. Sin embargo, se puede demostrar que los sectores crecen en productividad y mejoran su competitividad precisamente cuando son sometidos a las condiciones de competencia. Y desde el punto de vista, yo estoy de acuerdo con la visión liberal, yo no soy un liberal, pero sí estoy de acuerdo que justamente cuando las capacidades empresariales no espontáneamente no buscan el aumento de la productividad, el abaratamiento de los costos, las mejoras de las calidades, pues el Estado justamente debe obligarlos a competir. Y yo me gustaría que los sectores agropecuarios y que los sectores industriales y que los sectores que fuera no estuvieran pidiéndole protección al Estado y estuvieran preocupándose ellos mismos. Para eso hay que invertir, para eso la investigación, para eso la tecnología.
Macaputi.
Un minutito. Al agro lo que le falta es contratar en serio, tomarse en serio a sí mismo y contratar a gente como Grompone y como Buquet. Esa es la verdad. A gente como Grompone
para que se caigan.
Ah, sí, no, como asesores, ¿cómo? Obviamente, porque son ahí donde están sus carencias. La primera carencia es cómo hacemos para absorber inteligencia nacional importando menos inteligencia extranjera. Nosotros tenemos una incipiente industria de conocimiento que podría aportar cantidad de cosas, y muchas veces por facilidad, por comodidad, por desconocimiento, eso no se hace. Y hay mucho para invertir. Entonces, tenemos ahí un desafío, y eso es responsable. No, el agro, el Estado, olvidémoslo, el Estado es para otras cosas, no para esas que los privados pueden resolver solitos. La segunda, para un politólogo, es cómo es posible que, siendo tan importante como es en la matriz nacional, en la vida económica y social, etcétera, pese tan poco, pero no pese en el sentido de lobby, de ventaja, etcétera, pese en el imaginario colectivo. Ahí hay alguna disociación, hay algo ahí que no funciona, que no es tema ni para un economista, ni para un ingeniero, es tema más para sociólogos, politólogos, gente que entienda otras cosas, cómo se forman los imaginarios, qué es lo que está la gente pensando.
Ahora, estás hablando de un imaginario urbano en ese caso, ¿no?
Estoy hablando de un imaginario urbano, pero también cuando uno... Es muy interesante, acá en el corte tuvimos, sale urbano y luego rural. Esos muchos productores clásicos rurales que no entendieron el cambio de los tiempos están afuera, ya vendieron. Hay muchísimos inversores urbanos, muchísimos ingenieros, abogados, contadores, etcétera, que cuando uno empieza como un hobby de fin de semana, al mes, al año ya es una pasión. Son los nuevos empresarios que están en el agro, que ya hace 10, 15 años que están, y que van a terminar de dar vuelta esta página. Así que en el fondo nosotros somos muy optimistas.
No, te lo decía porque en el interior parecería que este contraste o este corte se da menos, ¿no? Por ejemplo, llega este mensaje de Cecilia de Libertad que dice, cuando el agro no anda bien, por lo menos el interior del país se muere. Así que ustedes llámenlo como quieran, dice este oyente.
Sí, eso es absoluto porque es obvio, ¿no? Las cosas están enganchadas, no funciona el taller no vende, no funciona el minimercado, el coso, etcétera. Es decir, eso no es teoría, eso basta vivirlo y uno en el interior lo siente fortísimamente.
Bueno, yo resumiendo lo que quiero decir, creo que en un plazo de 20 o 30 años el Uruguay debe reciclarse su producción agropecuaria, su producción agrícola, y debe dejar de producir alimentos para exportar y materias primas para exportar. Es decir, yo no hago distinción entre el churrasco y la celulosa, para mí es todo lo mismo, es más o menos la misma cosa y creo que no corresponde hacerlo. De modo que yo diría que en un plazo de 20, 30 años la producción agrícola debería reciclarse hacia la biotecnología y producir elementos de altísimo valor agregado y de mucha tecnología adentro.
Pero si hablas, por ejemplo, del caso de la cadena cárnica, ¿cuál tendría que ser el resultado final entonces? Pues dice, ¿el churrasco o no?
¿Qué? Yo quiero la vaca lechera que produce insulina. Es decir, el churrasco para consumo interno no hay ningún problema. Yo quiero ser autosuficiente como todo país desarrollado. Quiero ser autosuficiente en alimentos y quiero comer los mejores productos naturales. Yo soy el primero que voy a comprar a la feria acá a la vuelta. Pero lo que quiero decir con eso es, una cosa es ser autosuficiente en alimentos y otra cosa es exportar. Yo quiero exportar insulina de las vacas lecheras que tenemos, no yogur. Es decir, eso es lo que quiero decir. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que hacer. Tenemos que convertir en un sector de exportación de tecnología y de inteligencia y de valor agregado. Y eso tenemos un plazo de 20 o 30 años. En 20 o 30 años creo que no va a haber más. No va a haber más ese mercado de alimentos.
Irigoyen.
Respira hondo. Creo que tiene que aflojar un poco la tensión. Y entonces dice...
Voy a buscar un final metafórico. Como los pisos altos de los edificios valen más, se pretende construir el edificio del Uruguay empezando por el tercer piso, sin cimiento, sin planta baja, sin primer piso, sin segundo piso. Para provenir de un ingeniero, la propuesta es por lo menos curiosa. No quiero entrar en una serie de cosas que quedaron para atrás. Por ejemplo, los países desarrollados, la autosuficiencia alimentaria fue una estrategia hasta la década de 70, luego la abandonaron, son todos importadores fuertes de alimentos. Respecto a lo que decía Grompone, respecto a lo que decía Bouquet, dejamos, si el 10% se cae, seguimos con el 90%. ¿Qué pasó acá en el 91, en el 2001, cuando vino la aftosa? Se cayó el sector agropecuario y el país estaba muerto. El otro 90% tiene una alta dependencia de ese 10. Bueno, la dejamos.
Florida dice, el agro no es que sea lo más importante, pero es el primer eslabón de la cadena. Si este falla, se rompe toda la cadena. ¿Te convence ese argumento, Daniel?
Es que es lo que estamos discutiendo, es la visión distorsionada que tenemos. Porque dicen, el interior se muere, está. Obvio, Punta del Este no queda en el interior, queda ¿dónde queda? Porque puede haber aftosa y en Punta del Este puede haber la mejor temporada turística. Hay muchas cosas para hacer. No empieza todo en el agro. No toda la riqueza la produce la tierra. Una parte sí, otra parte no. Yo quiero poner un solo ejemplo, porque acá estamos en una universidad privada. En la Universidad de la República, las carreras de agronomía y de veterinaria, que son las carreras clásicas vinculadas al agro, son carreras poco pobladas de estudiantes. Son las carreras que tienen más metros cuadrados y más profesores por estudiante. Y las universidades privadas, ¿tienen ingeniero agrónomo como carrera? ¿Tienen veterinaria como carrera? Es decir,
¿Tienen agronegocios? Yo soy profesor de agronegocios acá.
Agronegocios, sí.
Eso es lo que precisamos ahora.
Pero, a ver... Hay un problema tecnológico, la parte del manejo de los negocios, la economía agropecuaria, es muy importante, por supuesto.
Pero es fundamental, lo
fundamental es la productividad, y para aumentar la productividad hay que incorporar tecnología, y la tecnología se inventa en los laboratorios. Hay que apostar a la investigación.
Eso es tecnología de producto. La tecnología de proceso se inventa en el lugar que se hace. Eso es un error básico, ¿eh? Eso es tecnología de producto. Tecnología de proceso se hace en el lugar que se ejecuta la cosa, o sea, en el campo. Yo no lo puedo inventar, tengo que manejar las cosas in situ. Pero sobre todo, para hacer dinero, ¿eh? Este juego es por plata, no es para... O sea, mientras haya empresas que hagan plata con esto, no vamos a tener que preocuparnos mucho, porque son todos esos mails que nos mandan de gente que ya invirtió $15,000 por hectárea, $50,000 por hectárea, y le causa mucha gracia cuando le dicen, usted no invirtió. No sé si es mucho o es poco, es todo lo que tenía, ¿eh? Invertí $50,000 y espero que me vaya bien.
Son las 10:19. 9 minutos. Bernardo de Junk, y no es el único, reclama más técnicos en marketing para el agro uruguayo.
Bueno, es uno de los temas para el 2009, Bernardo, ya está planteado.
Y otro oyente, Gonzalo, dice, creo que son tiempos de sumar, terminemos con la división campo-ciudad.
El tema es que nosotros sí queremos sumar, y es un tema que creemos que nadie ha tomado el toro por las guampas en esto, y por eso estamos compartiéndolo con ustedes.
Gracias a quienes nos han acompañado en esta tertulia agropecuaria distinta. Hoy, Daniel Buquet, Juan Grompone, Pablo Caputi, Rodolfo Irigoyen. Creo que ha sido una oportunidad muy jugosa, ¿eh?
Hasta la próxima.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
¿Dónde? ¿En la rural? ¿Dónde nos vemos?
No sé. Pero donde sea. En Durazno me tuve que levantar a las 5 de la mañana.
Los vamos
hoy
a llevar al interior.
No puede ser porque
a
las 5 de la mañana no existe.
Es una excelente...
Yo no sabía que existía.
Es una excelente idea hacerla en el interior, segundo capítulo.
Gracias a ustedes también por acompañarnos en la Fonoplatea. Y nos vamos despidiéndonos con el anuncio de la última tertulia del año.
Exacto, la última, exactamente. La última tertulia del año es el miércoles 17 de diciembre. Lo que vamos a tratar allí es la crisis internacional y su impacto en uno de los tantos sectores, como es el sector agropecuario uruguayo.
Mirá cuánto cuidado pusiste en hacer ese acento.